Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en este su programa Voces del Periodista, por supuesto en Radio Cañón, las 760, en donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia, aquí en Voces del Periodista, en esta mesa extraordinaria, donde está el maestro Juan Bautista, el maestro Juan Amael Bisuet, el maestro Diego Papalardo, el profesor Guillermo Rocafort, estuvo nuestra querida amiga Lorna, que hace un trabajo de veras de atención a personas de la tercera edad y personas con cuestiones vulnerables y en atención en general, y que nos informó que vayamos a solicitar, quien le falte su credencial del INE, por favor vaya hasta las 12 de la noche se puede, incluso quien se haya quedado rezagado por la saturación, se le va a atender 3 días después, nos informaron, así es que por favor vayan a ver lo de su credencial del Instituto Nacional Electoral. Bueno, queridos amigos, en este trabajo del Club de Periodistas de México que hacemos todos en este club, el maestro Maurice Alum George, nuestro productor y director general, Mario Méndez Acosta, nuestro presidente ejecutivo, está, por ejemplo, aquí el maestro Juan Amael Bisuet, que es el director cultural encargado de cultura del Club de Periodistas de México, que él es un académico también. Maestro, la importancia, tú nos ibas a comentar y tenemos pendiente el caso de lo de el homenaje el día de ayer y que estuvieron tus exposiciones, tus trazos, tú también como artista, independientemente que eres crítico de ello, eres periodista y profesional en esta información, pero en este evento que hubo el día de ayer en el Centro Cultural Capultitlán, en la Gustavo Amadero, la importancia de cursos como estos, la importancia de que nos estemos actualizando como gremio maestro y que veamos al gremio, no solamente a quienes están asalariados, que desgraciadamente muchos compañeros que trabajan en medios formales, les puedo decir que un 70% que están en medios reconocidos profesionalmente, supuestamente formales. Y digo supuestamente porque fíjense que les dejaban faltar un día o dos, pero no les permitieron venir los 5 días de capacitación. No obstante que no les costaba al medio y solamente es el tiempo del compañero trabajador. Es por esto que cada día para impulsar a la prensa libre debemos estar más capacitados, poder manejar mejor nuestras redes. Y también quien esté en un medio comprometido, pues que diga lo que quiera, es libertad de expresión, informar con responsabilidad y analizar con mayor capacidad. Maestro Juan Amael Bisuet, tu opinión en esta labor del club que estamos haciendo todos juntos.
Buenas tardes, Celeste, buenas tardes a todo el auditorio y a los compañeros de la mesa. Russia Today es un esfuerzo, y lo dijo el presidente Putin cuando lo presentó públicamente como un medio, una plataforma del Estado ruso, un esfuerzo para crear, decía él, un nuevo jugador en los medios internacionales, hasta entonces dominados por los medios anglosajones. Sabemos que los Estados Unidos dominan las comunicaciones mundiales y gran parte de la visión del mundo que tenemos se debe a este dominio de las comunicaciones mundiales. Cito un ejemplo, una película de Hollywood como Éxodo, que mitifica totalmente la fundación del Estado de Israel y lo convierte en una epopeya, y uno dice, bueno, ¿y qué había ahí antes? ¿Qué sucedió después? Es una constante. Russia Today ha publicado reportajes de todo tipo, un reportaje sobre los dandis del Congo, reportajes sobre las aldeas que se han quedado sin habitantes masculinos y que las mujeres tienen que sacar adelante todas las tareas más duras mientras los maridos están trabajando exiliados en Rusia, precisamente, de una antigua república soviética, están ahora en Rusia y casi todo lo que ganan, excepto su manutención, lo envían a su aldea. No es que vayan a disfrutar de la vida con lo que ganan. Trabajan muy duro y son muy austeros. Y yo vi a un periodista mexicano que ahora está exiliado aplaudir cuando se censuró a Russia Today al comenzar la guerra en Ucrania, y decir qué bueno que lo han censurado porque Russia Today no es más que un medio belicista al servicio de Putin, y se tardaron. Y ¿cómo puedes decir esto? ¿Cómo puedes calumniar así a gente que trabaja y que se esfuerza y que en gran parte se juega la vida? por informar de lo que está ocurriendo. Russia Today vino a ganar gran credibilidad porque se apegan a los hechos y porque dan el otro punto de vista de las noticias, que normalmente nosotros vemos muy sesgadas en los medios hegemónicos. Hay programas que han sido realmente históricos de los que ha hecho Russia Today, por ejemplo, un gran reportaje sobre la guerra de Vietnam y cómo se conmemora ahora la victoria insólita de ese pequeño país sobre el ejército de los Estados Unidos, el papel que cumplieron los asesores soviéticos en aquel entonces. Entonces creo que tiene mucho que enseñar. La gente de Russia Today, desde luego, tiene mucho que enseñar y sobre todo pensar que trabajan con la corriente arriba, van río arriba, porque continuamente se les está calumniando, ¿no? Se les trata de difamar. No es un medio del presidente de Rusia, es un medio institucional que nos hace mucha falta en México. Hay que recordar que en Europa los medios nacieron públicos y que en América Latina, esto lo dijo el presidente Correa, cuando se trata de crear un medio público, parece que fuera un gran pecado. Cuando se creó Imevisión, se le echaron encima muchas voces al gobierno mexicano por haber creado un canal del Estado. Y cuando desapareció, cuando murió Imevisión, nosotros perdimos todos. Todos perdimos al quedarnos sin una plataforma pública. Por eso creo que sí hay mucho que aprender de estos amigos de Russia Today.
Claro, maestro. En este tipo de compromiso con la información y también tecnológicamente hablando de muchas de maneras. Y recordemos que hay calumnias que engrandecen y hay halagos que avergüenzan. Entonces, en este caso, los hechos son los que hablan. Ahorita mencionó el maestro Juan Amael Bisueta Vietnam. Estamos viviendo momentos de alguna manera similares y me refiero a países pequeños, en este caso Gaza, es un pueblo pequeño, una zona geográfica pequeñísima. Por favor, cerrar los micrófonos de los otros compañeros para que no se vicie el sonido. Y estamos viendo cómo, en qué lugar está ahorita Gaza, la imagen de Palestina y lo que tantos mártires y tantas personas que con tanto dolor, con su vida, con tantas sufrimiento, pero han develado un velo que nos tenía con una visión diferente, o a la mayoría, o a mucha gente en el mundo, con un discurso totalmente diferente. Maestra Francisca Saavedra, independientemente de lo que nos quieras comentar, tú también como parte de toda esta organización, maestra querida, la importancia de los cursos, de capacitarse, de tener este compromiso, estas ganas por seguir adelante con el periodismo verdadero, con responsabilidad y con capacidades. Maestra querida, y además que nos digas lo relevante, lo que crees tú que sea importante voltear a ver en tu análisis. Adelante, maestra Francisca Saavedra, te escuchamos con mucha atención.
Gracias, Celeste Sáenz de Mier, amigos, compañeros y público que nos escucha. Pues sí, evidentemente un ser humano jamás deja de aprender. Todos los días aprende algo. Imagínate que cuando alguien especializado, como los miembros de Russia TV, vienen y su conocimiento lo extienden y nos actualizan. Eso es maravilloso y sobre todo, como lo estás diciendo, con el apoyo del Club de Periodistas, el curso es gratuito y actualizarse y aprender pues es cosa necesaria de todos los días. Como han dicho mis compañeros, es un trabajo que debemos hacer fundamentalmente si queremos tener a una prensa digna y a la altura de la circunstancia actual, capacitando al público que nos lee, que nos escucha, que nos ve a través de los medios. Pues sí, sí es importantísimo y qué bueno que ustedes se decidieron hacerlo. Yo voy a leerte brevemente, para no quitar tiempo al espacio, lo que he preparado para hoy, empezando por una nota que me pareció muy, muy relevante, porque hay muchísima crítica en torno a la política desacertada aparentemente de esta actual administración. Sin embargo, la inversión extranjera directa en México ascendió esta vez a 36,659 millones de dólares en el 23, superando en un 4% lo que fue el año de 2022. Y se espera que para 2028 el monto de la inversión extranjera casi llegue a los 40 mil millones de dólares. Esto quiere decir que la confianza y el deseo de la inversión está abierta para que México intente seguir creciendo. Por otra parte, te cuento que la juez Raquel Duarte, jueza del Distrito Penal del Estado de México con sede en Toluca, ha ordenado la liberación de 8 militares vinculados con el caso Ayotzinapa. Los soldados fueron apresados en junio del 2023 y luego de que la fiscalía lo relacionara con la desaparición de los 43 jóvenes en Iguala, Guerrero, en 2014. Enfrentarán el proceso judicial en libertad condicional acusados de la desaparición forzada. Estos miembros del ejército deberán cumplir con una serie de condiciones para recuperar su libertad, como el pago de una fianza de 50 mil pesos, la firma de periódica cada 15 días en un juzgado, la retención de sus pasaportes, la prohibición de acercarse a testigos y víctimas del caso, así como acudir al estado de Guerrero. Los militares podían salir esta misma semana del campo militar número 1A, donde permanecen presos. Y pues no hay que olvidar que durante 10 años los familiares han insistido al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que investigue el papel que los miembros del ejército jugaron en las horas posteriores a la desaparición de estos jóvenes. Por otra parte, te cuento que brevemente Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, informó a grandes rasgos algunas cifras comentadas sobre la reunión que tuviera con funcionarios mexicanos la semana pasada en Washington, allá en Estados Unidos. Una de estas informaciones es la reducción del flujo de migrantes hacia el norte de nuestro país, que en fechas recientes se alcanzó en un periodo muy breve más de 12 mil migrantes en su caminata. Hoy la reducción pues prácticamente es a la mitad y además se acordó tener encuentros periódicos de este nivel, o sea, de miembros del gabinete para revisar acciones y avances en el tramo, en el tema migratorio, la venta y el tráfico ilegal de armas de fuego, así como la actuación de las autoridades mexicanas en contra de los cárteles y las pandillas mexicanas del narcotráfico. Hoy se reunió, por cierto, un grupo de congresistas bipartidistas de los Estados Unidos con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional y posteriormente los recibieron en la Embajada de los Estados Unidos. Claudia Sheinbaum se encontró con este mismo grupo de congresistas. Y para terminar, les contaré, ¿saben ustedes quién es Nikki Haley? Nikki Haley quiere ser presidenta de los Estados Unidos. Parece que las mujeres estamos de moda, incluso en aquel país. Esta mujer había sido nombrada por Donald Trump como la representante de los Estados Unidos en las Naciones Unidas. Y esta señora ha resaltado en estos días pues los 7 años que dirigió Carolina del Sur, de donde ella fue gobernadora. Ella en el 2024 ha permanecido en esta contienda intentando ganarle la candidatura republicana a Donald Trump, pero si los niños no pueden, imagínense, ella está haciendo un gran esfuerzo porque se tome en consideración el trabajo que ella realiza. A menos que la exgobernadora de Carolina del Norte consiga una sorprendente victoria en las primarias de mañana en New Hampshire, la carrera por la candidatura por el Partido Republicano para la lucha de la presidencia de los Estados Unidos podrá haber terminado antes de empezar. Pues no podrá acercarse o alcanzar a Trump. Haley dice que es tiempo de que una nueva generación de líderes republicanos resalte sus logros como gobernadora, criticando al presidente Biden y prometiendo luchar contra el socialismo. Una de las cosas interesantes que ella presenta hoy, dice, es horrible que los candidatos se denosten en torno a su personalidad y su funcionamiento,
maestra,
y olviden.
Vamos a un corte, maestra querida, ya nos pasamos. Vamos a un corte y regresamos. Gracias.